Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha este fragmento y ahora lo comentamos.
Hola. Me llaman Sócrates. Y ahora, con vuestro permiso, queridos atenienses, voy a tomar la cicuta.
Sócrates murió en Atenas en el año 399 a.C., condenado a muerte con cicuta. ¿Te lo daban a beber? Y ahí te quedabas. Bueno, al rato. Las circunstancias de su vida y de su muerte nos llevan a reflexionar sobre temas de absoluta actualidad. El poder, la ley, la corrupción, la ética. Sócrates, juicio y muerte de un ciudadano, dirigida por Mario Gas, protagonizada por José María Pou. Se puede ver hasta el 28 de febrero en las Naves del Español, en Madrid. José María Pou, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel.
¡Jo! ¡Qué orgullo! Si algo mola de hacer radio y presentar un programa es poder entrevistar y conocer en persona a gente como tú.
Hombre, muchas gracias.
Te lo puedo asegurar, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Comentábamos antes... Oye, chaval, fíjate si me gustó el teatro, hasta hice los pinitos amateur, claro.
¿Ah, sí?
Sí.
No sabía.
En el instituto y donde hacía falta. Pero me acuerdo perfectamente de algunas obras de Ibsen, por ejemplo, que comentábamos en el Bellas Artes. Sí. O de teatro clásico, toda tu vida. ¿Has hecho teatro? ¿De cine se te recuerda poco?
Sí, porque...
¿Y televisión recientemente también?
Sí, últimamente no. Lo último que hice en televisión, digamos, grande y notorio
el
fue la serie Policías en el
El comisario Ferrer.
El inspector Ferrer.
El inspector
no,
Ferrer.
No llegaba comisario, era inspector. Le bajamos de grado porque había otro comisario en otra cadena.
Es verdad.
Un personaje que hice muy agucho. Pero sí, mira, ¿sabes qué pasa? Cuando yo pensé en dedicarme al teatro, para mí ser actor era por encima de todo estar encima de un escenario. Lo del cine y la televisión lo considero siempre como cosas añadidas. Consecuencias, cosas que vienen aparte. Estar en un escenario es ser actor de verdad, es mandar, es ser dueño de tu trabajo. En el cine y la televisión no eres dueño de tu trabajo.
Tiene que ver mucho el gran Fermín Bocos, Radio Nacional, toda la vida, compañero de esta casa y otras muchísimas. Dice una frase que me parece magistral, y es que la radio tiene mucho de teatro. ¿Es verdad? Tú has hecho radio hasta hace nada, durante años en Radio Nacional.
Total, he estado 15 años haciendo un programa en Radio Nacional sobre
calle
teatro musical, la calle 42. 15 años, ¿no? Sábado tras sábado, sin faltar ni uno. La radio ha sido mi primera gran vocación. Es decir, yo, atención, déjame que te aclare una cosa. Yo soy actor de teatro desde hace ya 48 años. Voy a cumplir los 50 años de profesión dentro de dos. Pero no fue mi primera vocación. Mi primera vocación fue la radio. Yo a los 16, estaba ya delante de un micro en Radio Barcelona y en otras emisoras de Barcelona.
Fíjate.
Y estaba dando el coñazo en la puerta de todas las emisoras pidiendo trabajo con 16 años porque yo quería ser uno de esos
locutor.
Hombres. Exacto. A los que yo oía en casa leer, dar las noticias. No. Y algo más. Era la época gloriosa de los radioteatros en Radio Barcelona, en Radio Nacional, en muchos sitios.
Radio Madrid,
claro,
años
Radio
después.
Madrid, Matilde Perico y Periquín, pero sobre todo gran cuadro de actores y demás.
José María Pou viene a presentarnos y a hablarnos de Sócrates, juicio y muerte de un ciudadano, la obra que está representando, que protagonizando en Las Naves del Español. ¿Es una obra política o filosófica?
Podríamos decir que es una obra quizá más política que filosófica en este momento, en cuanto el subtítulo da ya una pequeña pista. Es decir, nos ocupamos mucho más del Sócrates ciudadano que del Sócrates padre de la filosofía, dando por descontado que todo el mundo, más o menos, ya sé que no es verdad, pero más o menos, conoce al Sócrates padre de la filosofía y que la misión, digamos, del teatro, de un cierto teatro de urgencia como el que es necesario ahora, no es tanto hablar del ser humano en sí, porque en definitiva la filosofía es hacerse preguntas y tratar de encontrar respuestas acerca de quiénes somos, de dónde venimos, etcétera, etcétera. A Mario Gas, que es el auténtico responsable del espectáculo, no en vano, además de director, es el autor del libro del espectáculo.
Coautor.
Coautor, con Alberto Iglesias, uno de los autores de la función. Ellos consideraron desde un principio que era un momento idóneo para mirar hacia el pasado, es decir, mirar hacia Sócrates y hacia la democracia que condenó a muerte a Sócrates, para reflexionar sobre nuestra democracia, sobre qué nos está pasando a nosotros ahora. En este aspecto podríamos decir ya que es más política que filosófica.
Dos aspectos que Sócrates trató, no escribió, porque
no,
Sócrates
nunca.
No escribió. Sócrates habló,
claro.
Pensó y habló.
Y
uno de ellos es la corrupción. Bueno, la ética con mayúsculas.
La ética. Fíjate, a los 7 minutos del espectáculo, yo, incorporando a Sócrates, digo en un momento determinado, los males de nuestra democracia. Sócrates está hablando del 399 a.C. y dice, corrupción, ocultación, partitocracia. Y en ese mismo momento se produce...
Voy a coger el periódico ahora mismo.
Se produce un silencio en la sala. Noto perfectamente desde el escenario como a todo el público le corre un escalofrío por todo el cuerpo. Se produce el gran milagro del teatro. Yo estoy en el escenario incorporando a un personaje que vivió hace 2.500 años. Y teóricamente estoy hablando de la democracia de esos de hace 2.500 años. Pues bien, en las apenas 3 décimas de segundo que esas 3 palabras tardan en pasar de mis labios a los oídos del público, han corrido ya 2.500 años y se convierten en presente, en actualidad. El público la recibe como hablando y a partir de ahí todo el espectáculo. Fíjate, hay un momento determinado, para mí es un privilegio poder decir eso en un escenario cada día, sobre todo poder decirlo mirando a los ojos de los espectadores. Hay un momento en que les dice, Sócrates les dijo a sus conciudadanos de Atenas, avergonzaos de no pensar en otra cosa más que en amontonar riquezas, en adquirir créditos y honores y en despreciar los verdaderos tesoros de la verdad y la sabiduría. No me cansaré de repetiros que la honestidad no viene de las riquezas, sino muy al contrario, la verdadera riqueza proviene de la honestidad y es de la honestidad de donde nacen todos los demás bienes públicos y particulares.
Maravilla.
Poder decir eso
no te he hablado de tarjetas de crédito por un pelo.
Por un pelo.
Porque
de tarjetas negras.
Otro capítulo que a mí, intelectualmente y hasta en el programa como cotidiano me apasiona, que es el asunto de la educación con mayúsculas también. Él criticó el sistema educativo ya entonces. Si lo de la corrupción y la ética pegaba, lo de la educación y te
fíjate,
cuento.
Además, lo criticó hasta tal punto que fueron los mismos sofistas de alguna manera y todos esos academicistas y retóricos que cobraban fortunas por dar clases a los hijos de las clases pudientes y demás. Y él lo criticó, aparte de en cuanto al concepto mismo, de una forma muy sencilla, no cobrando ni una sola ni un solo dracma por las clases, no por las clases, por las charlas que él daba. Él vestía pobremente, no cobraba un solo duro de nadie, vestía de la caridad de sus amigos y de sus discípulos, salía por la mañana descalzo por la calle a las 8 de la mañana, se sentaba en el poyete de cualquier plaza, a su alrededor se reunían 15-20, al cabo de 2 horas en 300 personas discutiendo, hablando y reflexionando.
Les hacía pensar.
Exacto. Y sin cobrar ni una sola peseta. Lógicamente era una manera de protestar contra el sistema establecido.
Hablaba José María Pou de la democracia. Así lo dice el personaje.
Me llaman Sócrates y he sido juzgado y condenado a muerte por la misma democracia en la que creo o creía. Pues en demasiadas ocasiones esta es violada, sofocada, perturbada, aniquilada y pervertida por sus propios actores, los demócratas.
Son palabras de Sócrates, ¿eh?
Sí, sí.
Parecen escritas para ahora mismo. Y es más, fíjate, me acuerdo escuchando esto, claro. Este es el tono en que Sócrates, ahora suena un tanto grandilocuente desde aquí, pero Sócrates está dirigiendo a la asamblea que lo está juzgando. Pero a continuación dice algo así como, me llaman Sócrates, me gusta hablar, también razonar, encontrar el conocimiento, darle al otro la posibilidad de convencerme. Fíjate si esa frase no es actual ahora, minuto a minuto. Creo ya que ves. Ahora se están reuniendo, se van a reunir alguien con alguien, ¿no?
Bueno, pues, sí, en ello están. ¿Qué pensaría él de hoy en día?
¿Qué pensaría él de hoy en día? Pues supongo que diría las verdades, lo que no le gustaba, como lo que no le gustaba de la democracia primera, aquella de la Atenas ciudad-estado. Diría lo mismo, es que sus palabras son exactamente, por eso el espectáculo pone la piel de gallina a la gente, diría exactamente lo mismo. Lo triste es eso, que su discurso no tendría que variarlo ni un solo minuto, ni una sola palabra, ¿no? En 2.500 años.
Caramba.
Además, fíjate, se le juzgó y se le condenó. A mí uno una de las cosas, si me permites, que más me emociona, claro, de todo el espectáculo y de esa vida de Sócrates y del Sócrates que yo incorporo y con el que me he identificado muchísimo, no es tanto toda esa denuncia de la corrupción, de la democracia, que también, pero sobre todo la enorme coherencia de ese personaje, la enorme honestidad de ese personaje, que al llegar al final le condenan a muerte, pero incluso los mismos jueces que le condenaban a muerte daban por supuesto que no moriría, porque era práctica común tener el dinero preparado para comprar la vida, es decir, corromper a jueces, funcionarios judiciales, carcelarios, para poder escaparse. Sus discípulos, sus familiares, sus amigos habían recogido ingentes cantidades de dinero para que él pudiera escaparse pagando ese dinero. Él no quiso de ninguna manera, nunca.
Él, por lo que he leído, y no sé si inventó, pero sí fraguó una fórmula que era la ironía.
Total. Hay un momento...
¿En la obra la transmites?
Sí, sí, sí.
Además, la ironía socrática.
Y además es una de las cosas que más me gusta, porque el personaje pasa por un montón de... hace un viaje enorme por un montón de estados de ánimo diferentes. Y exactamente en la reproducción que hacemos del momento del juicio, cuando él llama a testificar al que fue uno de sus acusadores, un poeta mediocre, Méleto, le da un baño enorme que el público celebra muchísimo con esa ironía socrática, con esa ironía enorme, donde compara a los hombres con los caballos. Fantástico, es que sí.
Vamos a escuchar, José María Pou, otro fragmento, el último fragmento de la obra en esta entrevista.
La historia me atribuye una frase que nunca dije y que me parece una gran pedantería, pero la daremos por cierta ya que la historia así lo quiere. Solo sé que no sé nada.
Vamos a ver, ¿lo dijo o no lo dijo Sócrates?
Él no, porque él no escribió nada, ¿no? La verdad, es un juego de palabras de los autores de Mario. Literalmente, tal como conocemos esta frase, que es casi como un eslogan publicitario, ¿no? Solo sé que no sé nada, es perfecta. Pues no la dijo, está claro. No la recoge Platón, no la recoge Jenofonte.
Platón, que fue su principal discípulo.
Total.
Luego vino Aristóteles.
Y los que recogieron todo lo que él había dicho. Tal así, confeccionada así, no existe. Lo que él sí dijo de manera mucho más desarrollada es... Vamos a ver, el oráculo dice que yo soy el más sabio de todos los hombres. Yo eso no lo sabía ni podía imaginarlo. Entonces he empezado a pensar, ¿por qué dice eso el oráculo? Muy sencillo, porque todos los políticos, y dice exactamente los políticos, los artistas y comerciantes, todos estos que nos están mandando y que forman la élite de nuestra sociedad, presumen de saber sin saber nada. Mientras que yo siempre he sido consciente de mi ignorancia, siempre he sabido que no sé nada, por lo tanto, yo soy mucho más sabio que ellos, porque yo por lo menos sé que no sé nada. Ellos se engañan, claro, creyendo que lo saben.
Salvando
todo.
Salvando las distancias, ese razonamiento lo transforman en un tuit.
Claro,
que es
exacto,
el solo sé que
exacto,
no sé nada. Si hubiera tenido un móvil, Sócrates.
Sí, sí.
Ya para terminar, José María, ¿tú no crees, en términos generales, que gran parte de los problemas, de la incultura, de la barbarie, del absurdo, de la falta de ética, se solucionaría si existieran los estudios 1, el teatro clásico, los programas de teatro en la radio?
Lo doy por supuesto.
La educación.
La educación y sobre todo con leyes de educación que no eliminaran la literatura y la filosofía de los planes de estudio, ¿verdad? Etcétera,
el
etcétera. El teatro. La gente va al teatro mucho más de lo que a veces se dice.
Sí, pero tenía que ser obligatorio, fíjate, en los colegios.
Total, como pasa en muchos países europeos que desde pequeños tienen una asignatura prácticamente obligatoria. Pero yo recuerdo, y no quisiera ahora parecer nostálgico, ni mucho menos cavernícola, pero aquella época en la que yo empecé en el teatro y en la televisión, donde todos veíamos en aquella España cada semana un estudio 1, y lo veían todos los hogares españoles.
Boda, Lolo,
exacto. Wow. Fernando de Prado, Jesús Puente, José María Prada, aquellos actores, pero sobre todo grandísimos textos, o sea, los más importantes textos del teatro universal se hacían, y la gente los veía en su casa, y lo más importante, a la mañana siguiente, en el lugar de trabajo, la gente los comentaba, y hablaban de O'Neill, Pirandello, Arthur Miller, Sófocles y los grandes autores de la literatura dramática sin darse cuenta. No quiero pensar que aquella, no en absoluto, aquella no era época mejor que esta nuestra, políticamente, socialmente.
No estás diciendo eso.
Pero
qué bueno,
algo hay que recuperar.
Con un verbo que se utilizaba muchísimo por entonces, que era... Qué bien trabaja,
sí,
fulanito o menganita, ¿verdad? Verbo trabajar para decir actuar o interpretar.
Sí, se sigue diciendo. Fíjate qué diferencia. En España la gente dice, qué bien trabaja ese actor. Sin embargo, en el extranjero, en tanto en inglés como en francés, se dice, qué bien juega. ese actor. ¿Qué diferencia?
Claro, claro. José María Pou, uno de los grandes, nos ha presentado Sócrates, juicio y muerte de un ciudadano, dirigida por Mario Gas, que hasta el 28 de febrero está en las naves del Español, aquí en Madrid. Maestro, muchas gracias.
Muchas gracias, maestro.